necesario hablar, eso desde luego, porque cuando no hablamos, entonces solo nos queda el recurso a la violencia. Entonces la violencia no es solución. Sí, hay que hablar, pero hablar bien, hablar con seriedad, con rigor, en fin. Ya decía, me parece que era Blas Pascal, que tenemos tres centros corporales: la cabeza, el corazón y las tripas. Entonces, hay que hablar desde los tres sitios, pero ordenadamente, de tal manera que no hablemos solo desde las tripas, desde las vísceras, desde la ira, desde el rencor. Así no hay diálogo. Pero todo, por lo tanto, hay que echar mano del corazón. Estos no son temas abstractos. Aquí está implicada la historia personal y está implicada también la vida afectiva. Pero también hay que hablar desde la razón, desde la inteligencia, porque si nos falta esta, no vamos a gobernar ni el corazón ni las tripas.
Carlos, se trata en esto, porque algunos lo creen así, sobre todo me imagino que esto se debe dar en el ámbito de la negociación política. Se trata, uno debería ceder para acercar posiciones en temas como este del aborto, por ejemplo.
Bueno, lo que pasa es que no se puede ceder acercando posiciones en este asunto. Se puede dialogar, profundizar, saber y aprender el uno al otro, pero no caben sentencias salomónicas. ¿Te acuerdas que Salomón, ante la demanda de las dos madres de un único hijo, decidió partir al hijo por la mitad? Y esto es una mala decisión. Entonces, cuando la madre verdadera dijo: no, no, no lo partas, aunque yo soy la madre, que se lo lleve la otra, que dice que es la madre, aunque no lo sea, ¿no? Entonces, vamos a ver si tomamos una decisión sin partir a la criatura.
¿Y qué pasa, Carlos, cuando las posiciones, como en este caso, son irreconciliables? Pero la decisión final nos implica a todos, ¿no? Como es, por ejemplo.
La política es el arte de respetar los acuerdos. Lo que no puedo yo hacer es si la nación decide algo que está en contra de lo que yo pienso, incendiar el Parlamento. ¿Entiendes? Si pacta sunt servanda, hay que guardar las decisiones populares. Y luego ya, si sale lo que no te gusta, tú sigues luchando contra lo que no te gusta, para ver si en la próxima legislatura eres capaz de que se implemente tu propia opción. O sea, la democracia no es algo que no puede ser cambiado. A lo mejor hoy sale una solución que no te gusta, pero eso no quiere decir que ya tengas tú que arrojar la toalla y dejar de luchar, no. Seguir trabajando en favor de lo que tú deseas y de lo que crees que es correcto, para ver si a la próxima legislatura, pues, se impone tu propia convicción.
Carlos, ¿cómo
Es decir,
estás?
hola, preciosa, ¿cómo estás? Muy
Bien.
bien, me alegro de saludarte.
Gracias, igualmente, Carlos. En este debate, en estas posiciones encontradas, hemos visto un fenómeno importante y una gran violencia en las redes sociales. ¿Qué pensás vos del debate en redes? ¿Cuán de...?
Bueno, el debate en redes, diríamos jocosamente, es un debate enredado. Y verdaderamente ahí van muchas tripas, demasiada violencia verbal y poco análisis intelectual. Yo lo sé porque algunas veces me ha tocado padecer las redes como sujeto agredido. Y se remontan los contendientes hasta unas posiciones verdaderamente brutales, donde ya solo quedan las ganas de agredir. No, yo creo que, bueno, las redes están ahí, pero hay que trabajar mucho más. Entonces lo que falta es cultura. Sobran redes y falta cultura. Es una tristeza, pero con este pueblo que tenemos, este pueblo, pero no solo el argentino en general, pues poca gente se dedica a pensar antes de opinar y a leer antes de decir una palabra. En fin, no tenemos más remedio, pero las redes son un mal social. Aunque sea un mal necesario, son un mal. Yo, desde luego, estudio 11 horas diarias y no me enredo por ahí, ¿no? Y la gente no estudia y se enreda por ahí.
¿Vale la pena, Carlos, no obstante, defender posiciones y las convicciones que uno tiene y que cree razonables en las redes sociales a costa incluso de poder padecer a quienes piensan distinto?
Claro, evidentemente hay que estar en todos los lados, ¿no? Porque uno no se va a encontrar una comunidad de selectos, un parlamento ideal del diálogo, donde seamos ángeles seráficos y solamente reine la inteligencia y la buena voluntad. No, el mundo no es así. En el mundo hay de todo. Hay foros mejores y foros peores. Así que uno tiene que estar en todos.
Se ha dado, y recién fuera de micrófono hablábamos, del la tragedia que implica a veces para un papá o una mamá tener que confrontar posiciones con sus hijos en temas tan dolorosos como es el tema del aborto, ¿no? ¿Qué consejo se le puede dar a un papá y una mamá que afronta este desafío de tener a sus hijos que, por ejemplo, están a favor de la eliminación de la vida naciente?
Ay, Dios mío, es que el conflicto de generaciones es terrible y llega incluso a lo más sagrado. Entonces es como si para unos es de día y para los otros es de noche, pues tenemos muy escasas posibilidades. Esto también es el resultado de una falsa democracia. No, la democracia debería servir para generar un estilo comunitario a lo largo de los tiempos, con evoluciones, con variaciones, pero no con esta ruptura de la noche a la mañana. De repente hay una eclosión de drogas, de violencias que no había antes. Y dice uno, ¿pero de dónde sale todo esto de repente? ¿Qué es lo que pasa? Y vienen ahí unas tremendas tragedias, como tú muy bien dices, en las relaciones parentales, intrafamiliares, y para mí en todos los lugares, entre pedagogos, en la escuela, en la sociedad, entre los políticos, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, en el caso de España, la política actual de gente que va en mangas de camisa al Parlamento y los que iban casi con copete? En fin, pero tu pregunta es concreta. Tu pregunta es muy concreta. ¿Qué puedo decir? Pues cada uno tiene que argumentar. Tiene que argumentar, escucharse y razonar y tratar de ser bueno. Esto es muy importante. Entonces, cuando alguien ama a alguien, no trata de ser malo con él, no trata de destruirlo. Y eso es una condición de posibilidad en la cual no hay diálogo. Esto sería lo primero, que la primacía del amor no se pierda en la mediación del discurso. Esto es lo primero. Y después que aplicando este mismo principio primero, pues que yo creo que si alguien ama la vida no la va a destruir. O sea, esto me parece de lógica, ¿no? Sí. Yo no he visto a nadie que agarre un billete de 500 pesos y lo vaya rompiendo, si está en su sano juicio. Yo no he visto a nadie. ¿Por qué? Porque ese billete de 500 pesos es importante y nadie lo destroza. Y del mismo modo, pues si la vida es importante, nadie debería destrozarla. Es decir, si la vida del ser humano no solamente es importante, sino que es importantísima, en principio la actitud debe ser de no tratar de romperla, ¿no te parece?
Sí, hay dos cuestiones ahí. Estamos hablando de el amor, ¿no? ¿Qué pasa cuando no hay amor, incluso cuando hay bronca? Y después, en este debate del aborto, digamos, hay una gran discusión acerca de cuándo comienza la vida.
Claro.
Entonces, es difícil poder, digamos, dialogar.
Bueno, pues vamos por las dos partes, si te parece, las dos dimensiones, ¿te parece?
Vamos.
Empecemos con la primera, la del amor. Amar a otro es decirle, mientras yo viva, tú no morirás. Amar a otro es decirle, mientras yo viva, tú no morirás. En la opción contraria es la siguiente, odiar a otro es decirle, mientras yo viva, yo te destruiré. Entonces, ya la manifestación de romper la posible vida de otro es una posición de odio, fóbica, fanática, no de eros, de thánatos, de muerte. Eso me parece lógico, si la lógica funciona también aquí. Entonces, la posición favorable, biofílica, favorable a que el otro exista, es la posición del amor. Yo quiero que tú existas, dice quien ama. Entonces, por el contrario, quien no ama dice, muérete perro, que es una forma de matar la indiferencia. O bien directamente agarra las tijeras y se las clava en el pulmón del neonato, del no nato. Y son dos formas de odiar, sinceramente, ¿no? Se edulcore como se edulcore, aunque se le llame interrupción voluntaria del embarazo, pero si ese juego de palabras, realmente, ¿qué significa interrupción voluntaria? Significa muerte voluntaria, o sea, muerte forzada. Yo acepto voluntariamente matar al otro, al nascituro. Y ahora viene la segunda dimensión de la pregunta que me parece que que formulas, a saber, ¿hay vida o no hay vida? Pues mira, yo lo único que sé es que si no, tú no matas al que va a nacer, va a vivir. Por tanto, hay esa vida en movimiento, en desarrollo, que si tú la interrumpes, pues no se desarrolla. Entonces, no es así como una magia, en un instante, sino que ya desde el comienzo se produce una ordenación hacia la vida. Va ordenado a vivir. Entonces ya, pero eso ya desde el primer instante. Ahora, que tú lo interrumpas un cuarto de hora después, media hora o 9 meses después, o 27 años después, ahí es donde interrumpes la vida. Que es muy curioso. Es muy curioso que no se vea así. La vida es un proceso dinámico. Si lo interrumpes en el momento que va a nacer, no nace. Y por lo tanto, lo eliminas. Es como la rosa. Si tú cortas el embrión de la rosa antes de que nazca la rosa, no hay rosa. O si tú estás en el campo y hay árboles y te parece que algo se mueve y no sabes si es una persona o un animal, pero disparas, pues has hecho una gravísima imprudencia, porque puede ser una persona, no un animal. Estos argumentos son, vamos, objetivamente sencillos, ¿no? Es decir, que si a mí me extirpan algo ahora mismo, que me va a funcionar mañana, pero que todavía no ha aparecido, me han extirpado en el presente el mañana. ¿Pero cómo no se puede ver ya? Estas son cosas que no hace falta ser un gran filósofo. Bueno, si se es mejor, aunque no sea mi caso, pero yo creo que son obvias para todos, ¿no? O son obvias para todo el que se sitúe en el orden del amor y en el orden de la lógica de la vida. Para aquel que quiere quemar un monte porque luego quiere vender la madera de los árboles, es muy fácil y muy rápido quemar un monte, pero plantarlo es lo difícil. Entonces, también hay que mirarlo desde esta actitud generativa, progrediente, plantar vida. Porque la gente son consumidores de la vida plantada. Es decir, consumen, niegan, no permiten el desarrollo de una vida que está ahí y que va a tener una génesis, tiene una génesis, una telosis, una finalidad. No sé si esto se entiende bien o demasiado viejo.
Para no, al poco. Contrario. Carlos, y a propósito de eso, porque vos has tocado el tema de la cuestión ecológica, y en esto me parece que también se puede hacer un paralelismo con la ecología, porque fíjate que se da esta paradoja de que hay muchos referentes que están a favor del aborto, que son los mismos a veces que defienden con una posición muy respetable y que a uno le gustaría acompañar, la defensa del medio ambiente, defienden que se respete, que no se corten árboles, que se mantenga el bosque nativo, pero sin embargo esos argumentos ecológicos se pierden de vista o los pierden de vista cuando hablan del feto, del niño por nacer. ¿A qué atribuís esta disyuntiva?
Pues así se diría, un discursus interruptus, una especie de coitus interruptus con la razón. O sea que lo que vale para la naturaleza luego no vale para el hombre. ¿Cómo puede ser? Es decir, ¿cómo se puede ser ecologista y abortista? Eso es una contradicción en los términos. A menos que digas que la vida humana no es vida. Si tú dices que la vida humana no es vida, pero la vida de los árboles sí es vida, entonces ya, pero realmente es la vida tanto del árbol como del nascituro. Y por supuesto, no da igual la demás, cualquier vida. Es decir, la vida es respetable y gracias a la vida inferior, evolutivamente, se produce la vida superior. Pero no da igual que un perro, que una persona, ni un árbol, que un... No da igual, no se puede hablar de la vida en esos términos tan abstractos y tan... Eso es matar moscas a cañonazos. Hay que ser fino. La vida de la inteligencia sentiente, del cariño, el afecto del hombre, todas esas estas realidades humanas son superiores a las de un árbol. Necesitamos los árboles, por supuesto. Y el que apalea a un perro no es una persona, es un perro. Pero una vez dicho esto, hay que tener en cuenta que la vida se continúa desde los estratos inferiores a los superiores, que hay un mismo filum genético y que no se puede defender el árbol porque es muy bonito y matar al nascituro porque es feo.
Claro. Carlos, en España se ha legalizado el aborto hace ya varios años. ¿Esa legalización forzó un cambio cultural en España? ¿Modificó la convivencia? Y me gustaría preguntarte si eso efectivamente se ha dado de esa manera. ¿Cómo han podido avanzar ustedes? ¿Cómo hacen los españoles cuando se encuentran con otro que piensa distinto, que está a favor del aborto y que se encuentra respaldado por la ley en esa postura? ¿Cómo se hace para hablar de estas cuestiones muy finas y definir cosas importantes en la política, en la moral, en la ética?
Bueno, yo por experiencia propia te puedo decir que siempre he sido un hombre de izquierdas. He estado con la clase obrera, he luchado por la libertad, la igualdad, la fraternidad y he ido a la cárcel por eso. Y sin embargo, porque defiendo la vida, ahora se me presenta como si yo fuera un reaccionario. Vean qué cambio de paradigma tan terrible se puede dar. No hay una tranquilidad social, no hay una paz e intelectiva, ni cordial, ni valorativa. Hay mucha violencia en los medios. Los medios defienden, por lo general, y la gente de la farándula, estos del teatro, del cine, que son realmente gente de poca, en fin, de mucha presencia pública, pero en realidad los argumentos son muy endebles. Bueno, pues no, esa gente, la prensa, la radio, la televisión, todo eso, presiona muchísimo sobre la opinión pública, pero muchísimo. O sea, hoy no presiona nada, o no tiene importancia en la Iglesia en ese sentido. La Iglesia ha sido, en España hoy es una identidad irrelevante e insignificante. No tiene poder social. Entonces se han invertido los términos. Bueno, yo me alegro de que la Iglesia no tenga un poder social de manipulación de las conciencias, claro que me alegro, pero me entristezco por la manipulación social y por la violencia que ejercen ahora aquellos que se quejaban de que se ejercía violencia desde la Iglesia. No sé si me explico bien, pero hay una terrible, terrible violencia intelectual, incluso acoso personal, ¿no? Y me parece absolutamente disimétrico e injusto que esto se produzca, ¿no? Bueno, pues hay que luchar, hay que seguir luchando con valentía, ¿no? Si a mí me llegó, a mí no me doblegó el dictador Franco y fui a donde tenía que ir, a la cárcel, pues aquí sigo luchando y iré a donde tenga que ir por defender la vida. Porque una civilización no se puede ser veleidoso, superficial. La vida es lo más hermoso de la vida, de la existencia. Es una tautología, ¿verdad? Y hay que promoverla, defenderla, propiciarla. Y cuando digo vida, digo también lucha ecológica para que no ocurran estas barbaridades que nos están ocurriendo. Ahí digo también lucha por la justicia, porque claro, hay gente que defiende la vida y luego da sueldos de miseria y casi de hambre a sus empleados.
Claro.
Esto, bueno, defensa de la vida, claro, sí, que sí, y precisamente por eso, pues defensa de la justicia, defensa de la vida, sí, y por lo tanto lucha contra los armamentos. Defensa de la vida, sí, y por luchar tanto, abolición de la pena de muerte. Defensa de la vida, sí, y por lo tanto, lucha contra la ablación del clítoris. Y por lo tanto, lucha contra el machismo que impide la germinación hermosa de la existencia de todos.
Tanto por hacer en esta vocación de defensa de la vida que abarca justamente a toda la vida. Carlos, te agradecemos muchísimo por todo este aporte que nos has dado. Te seguimos dando la bienvenida a la Argentina. ¿Hasta cuándo te quedas en Argentina?
Yo me quedo aquí hasta el día 15. Yo por Argentina vengo poco, me invitan ustedes poco.
Carlos, ¿vas a dar alguna charla, algo así por Cafayate?
Estoy en Cafayate, sí, aquí con el padre Demetrio, que es una excelente persona, un hombre santo y bueno y humilde y defensor de la vida. Estoy muy contento. Pero bueno, vine el día 1 y me voy el día 11, ya me queda poco, y estoy aprendiendo mucho de ustedes. Esta Argentina del Norte es otra Argentina, ¿verdad?
Es cierto.
Esta me gusta mucho.
Es cierto, sí.
Y les agradezco mucho, ¿no? Todo lo que ustedes están trabajando, verdaderamente es asombroso, contra viento y marea. No serán ustedes célebres ni populares en las antenas de la superficialidad, pero ahí andan con una belleza enorme. Muchas gracias por su sinfonía.
Al contrario, nosotros somos los agradecidos. Un abrazo grande, Carlos.
Un abrazo.
Gracias.
Que estés muy bien.